Save on holiday essentials with digital coupons at Safeway. This week at Safeway, get Hass avocados for just 87 cents each with digital coupon. Limit 4. Plus, get mega packs of bone-in USDA choice beef New York strip steak for $6.97 per pound with digital coupon. Limit 2. Also this week at Safeway, Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles are buy 2, get 2 free, plus CRV, when you buy 4 with digital coupon. Visit Safeway.com or head in-store for more deals.
Si habéis venido a este podcast únicamente para escuchar esta nueva versión, traducción, adaptación de Annabel Lee, podéis ir directamente al minuto 20. Ahí la encontraréis entera. Saludos, divergentes. Soy Mark R. Soto y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Un Divergencia Cero que ya en sí es especial porque vamos a hablar de una obra poética, de un poema, que no es un género que abunde en este podcast. Ya sabéis, aquí en Divergencia Cero, básicamente lo que hago es grabar versiones en audio, audiolibros, de relatos de ciencia ficción, fantasía, terror. Tiro mucho de relatos clásicos. Para mí es una forma de recordarlos, de cuando los leí por primera vez siendo adolescente. Y la poesía no tiene demasiada cabida. Sospecho que además quizá ni siquiera os interese. Sí que es verdad que alguna cosa hemos grabado de poesía. Alguna vez sí que he grabado alguna cosa de Luis Cernuda, alguna cosa de Pablo Neruda, de Bécquer. Leí El Cuervo, que os recomiendo muchísimo. Estoy muy orgulloso de la grabación del Cuervo. Para ello utilicé la traducción de Julio Cortázar. Para mí Julio Cortázar es el mejor traductor que ha habido de Edgar Allan Poe. Quizá no sea el más fiel, pero me da igual el resultado. Me encanta, me chifla. Aunque no sea fiel del todo. Aunque tú busques una frase en el inglés original de Edgar Allan Poe y no esté traducida tal cual en el de Julio Cortázar, a mí, para mí siempre será mi favorita. Y la versión que decidí grabar fue la del Cuervo, traducida por Julio Cortázar, manteniendo la tradición de Divergencia Cero. Ahora bien, hay otro poema de Edgar Allan Poe, que es mucho mejor poema, si queréis, para mi gusto y probablemente para el gusto general, que El Cuervo. Y ese poema es Annabel Lee. Annabel Lee fue el último poema escrito por Edgar Allan Poe muy poco antes de fallecer. Un Edgar Allan Poe que vivía en la ruina, que volvía a estar en bancarrota. Un Edgar Allan Poe cuya esposa Virginia había fallecido hacía poco y lo había dejado viudo. El poema lo escribió en 1849. Su esposa había fallecido en 1847. Desde entonces Poe no era el mismo. En el poema, Edgar Allan Poe trata grandes temas: el amor eterno, más allá de la muerte, pero también la obsesión. Temas centrales en la obra de Edgar Allan Poe, temas que hemos visto en relatos como El corazón delator, La caída de la casa Usher. Y aquí están condensados en este poema. Pero lo que hace grande este poema, y esto es muy triste, lo que hace grande este poema es que su grandeza, su belleza lírica, se basa en el sonido, en el ritmo, en cómo fluyen los versos. Los versos evocan olas de mar rompiendo contra un acantilado. O el uso de las repeticiones, de las aliteraciones, la musicalidad, el ritmo, todo confluye en un poema que va creciendo hasta el final. Es increíble cómo todas las piezas van encajando. Pero el problema, y por qué digo que esto es tan triste, el problema es que esto solo lo adviertes cuando lo lees en inglés. O mejor aún, cuando lo escuchas en inglés. Porque yo lo he grabado en inglés. Tengo una versión grabada en inglés, pero no la voy a compartir aquí. Quizá la comparta en YouTube, si llego a subir este podcast a YouTube. Porque aquí digamos que en iVoox somos todos amigos y no tengo problemas a la hora de subir contenido que quizás esté protegido, ¿no? Como una canción o un extracto de un poema de Edgar Allan Poe que ha narrado alguien y que está en un canal. Si esto lo hago en YouTube, pues evidentemente me desmonetizan y se acabó. Pero él es impresionante cómo va creciendo, cómo va evolucionando el poema desgarrador hasta llegar al final y siempre con ese sonido ondulante que evoca el de las olas del mar rompiendo en la base de un acantilado. Y claro, a la hora de decidir, quiero grabar a Annabel Lee. Porque cuando yo descubrí este poema en un vídeo de YouTube de un chaval que lo leía, no era uno de estos narradores con voz profunda y cavernosa que le ponen a Edgar Allan Poe. Era un chaval joven que lo leía casi susurrando. Y a mí me encantó esa música, me enamoré de ese poema. Entonces yo quería grabarlo aquí en Divergencia Cero. Pero claro, he buscado las traducciones. Y son muy buenas traducciones. Están hechas por traductores profesionales, gente muy buena en su trabajo, Arturo Sánchez, María Cóndor, Gustavo Falaquera. Unos han buscado respetar el texto original al máximo, otros han intentado repetir lo que hace especial este relato, esta musicalidad, este ritmo. Y para mi gusto personal, e insisto, son grandísimos profesionales y que esto no se entienda como una crítica, porque yo desde luego no soy traductor, ¿vale? No. Me considero escritor, pero me considero sobre todo un amante de la literatura, o sea, es uno de los amores de mi vida, es la literatura. Pues desde mi punto de vista, insisto, profano, por muy bien que estén, no consiguen replicar lo que conseguía hacer Edgar Allan Poe, o lo que Edgar Allan Poe buscaba al escribir este poema. Técnicamente esas traducciones eran perfectas. Además te lo explican. Hemos decidido meter aquí un verso en decasílabo porque se adapta más a la forma de componer poesía en España o en español, patatín, patatán. Y ya digo, está muy bien, pero yo los leo y no. Yo los leo y no. No crece, no late como late el poema de Poe. Entonces, lo que yo decidí fue: voy a hacer mi propia traducción. ¿Por qué no? Cada uno con su tiempo hace lo que quiere. Venga, pues voy a hacer mi propia traducción y voy a intentar trasladar al español esa rima, ese ritmo, esa forma de fluir el texto en tus oídos al oírlo, al escucharlo. Y entonces me cogí el poema original de Annabel Lee, de Edgar Allan Poe. Y me di cuenta de un problema muy, muy gordo, que para mí es el gran problema que tiene Annabel Lee, y que es por lo que fracasan, digamos, muchas de estas adaptaciones para mi gusto. Y es central en el poema la rima entre Annabel Lee y This Kingdom by the Sea. El reino, este reino junto al mar. Claro, este reino junto al mar se puede leer así, se puede traducir así. Y rítmicamente funciona bastante bien. Pero claro, no rima con Annabel Lee. Y es que esto es central en todo el maldito, poema. Entonces yo empecé a darle vueltas en la cabeza. In this kingdom by the sea, in this kingdom by the sea, by the sea. By the sea, carmesí. Dije, vale, carmesí. Rítmicamente, melódicamente, en cuanto a sonido, es igual carmesí que by the sea. La sílaba tónica es la misma. La secuencia es la misma. A, E, I, by the sea, carmesí. Acaban las dos en sí, con lo cual entra muy bien con Annabel Lee, que es A-E-I, Annabel Lee, carmesí. Pero claro, Poe no habla de nada carmesí en su poema. Y aquí llega la gran traición y por lo que probablemente algunos quizá me odien. Bueno, si me quieren odiar, que me odien. Le dan pulgar para abajo o, yo que sé, cancelan suscripción. Están en su derecho. Yo estoy en mi derecho de hacer mi propia adaptación de Annabelle Lee. Probablemente podéis decir, no es una traducción, es una adaptación. Bien, pues lo llamemos adaptación. Me da exactamente igual. En el momento en que vi que By the Sea se podía traducir a nivel sonoro, melódico y rítmico por carmesí, todo lo demás empezó a tener sentido. Y entonces ya no era In this kingdom by the sea, en este reino junto al mar, sino que era junto al océano carmesí. O el mar carmesí, si por necesidades de ritmo necesitaba algo un poco más breve. Vale, Mark, pero Poe no habla de un océano carmesí, no habla de un rojo, no habla de un mar rojo. Bueno, vale, no lo dice, pero sí que está buscando el efecto. ¿Y qué era más importante para Poe en este poema? ¿Mantener el efecto o mantenerse en la pureza del océano, del cual no se dice nada en el poema, más allá de que es un mar y que es un reino junto al mar y que al final veremos que el poema termina con el sepulcro junto al mar, en el que él pasa todas las noches, cuando anochece, cuando el sol cae sobre el mar y tiñe de rojo el mar, eso lo digo yo, no lo dice Poe, tiñe de rojo el mar, eso es lo último que ve Poe cada noche. Cuando el sol amanece, si amaneciese por ahí, al elevarse teñiría de rojo el mar, y eso sería lo primero que vería el narrador del poema de Poe. No lo vio tan desencaminado poder decir junto al océano carmesí. Claro, eso implica hacer otros cambios aquí y allá, pero ya lo tenía. Hay más cosas que he ido cambiando, manteniendo siempre en cada párrafo la información misma que da Poe. En ocasiones literalmente, en ocasiones ligeramente modificado para poder mantenernos con el ritmo y la musicalidad que le da Poe. Por ejemplo, cuando dice And neither the angels in heaven above nor the demons down under the sea can never dissever my soul from the soul of the beautiful Annabelle Lee. Y ni los ángeles arriba en el cielo ni los demonios debajo del mar podrán separar mi alma del alma de Annabelle Lee. Vale, pues mi traducción es la siguiente. Y ni ángel en jardín superior, ni diablo bajo el mar carmesí, jamás logrará mi alma separar del alma de mi Annabelle Lee. Es decir, está modificado. Pero está modificado para que mantengan el ritmo y mantengan la rima. Y si él dice In the heavens above, y rima en O, yo digo en jardín superior, para que rime en la O. Porque tiene que rimar con love, que está ahí arriba. Antes en esa misma estrofa, Poe empieza así. But our love, it was stronger by far than the love of those who were older than we, of many far wiser than we. And neither the angels in heavens above nor the demons down under the sea can never dissever my soul from the soul of the beautiful Annabelle Lee. Está rimando con love todo el rato. Love, love, love. We see Lee. Bueno, pues yo, para poder mantener esa misma sonoridad, tengo que rimar en o, i. Y por tanto, mi traducción es: mas nuestro amor fue mayor que aquel otro amor de quien nos superaba a ella y a mí, en edad y sabiduría a ella y a mí. Y ni ángel en jardín superior, ni diablo bajo el mar carmesí, jamás logrará mi alma separar del alma de mi Annabelle Lee. Y todo esto necesita carmesí. He leído otras traducciones en las que hablan del mar turquí. Y turquí, por lo visto, es un palabra clásico, poético, arcaico, desde luego en desuso, que es un tono de azul. Y le reconozco, por lo menos a esta persona sí que ha intentado mantener la rima y ha buscado una palabra, que no es fácil encontrar una palabra que acabe en I aguda, ¿vale? Pero el problema que yo le veo es que no es una palabra de uso común. Y Annabelle no tira de un vocabulario demasiado arcaico, lo puede entender cualquiera con un nivel medio de inglés. Entonces, cambiar el registro del poema de esa forma me parece... no me acaba de gustar. No me acaba de gustar. Pero por lo menos este traductor sí que se dio cuenta. Yo es lo que os comento. Yo he buscado siempre, en todo momento, mantener la estructura rítmica y de rima del poema. Donde él está rimando en no aguda, porque lo ha hecho con love, con more, con mantenerla. Donde no puedo, no puedo. O sea, hay, evidentemente, es espectacular en el poema original, cuando ya llegando al final, dice lo de "For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee. And the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee." Pues la luna nunca reluce sin traerme sueños de la hermosa Annabel Lee. Y no se alzan las estrellas sin que vea los ojos brillantes de la hermosa Annabel Lee. Eso sería una traducción literal. ¿Vale? Pero os habéis dado cuenta de cómo sonaba. "For the moon never beams without bringing me dreams of the beautiful Annabel Lee. And the stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee." Eso hay que mantenerlo. Porque eso es la esencia del poema. Ese latido que revela la obsesión, el pensamiento obsesivo del narrador en ese mismo momento, incapaz de dejar marchar el alma de Annabel Lee. Centrando siempre una y otra vez y volviendo y volviendo y golpeando y golpeando. "For the moon never beams without bringing me dreams." Eso hay que mantenerlo de alguna manera. Yo lo he intentado dentro de que yo considero que es imposible, pero hay que intentarlo, por lo menos hay que intentar provocar ese mismo efecto en la traducción o en la adaptación, en mi caso, ¿vale? No voy a llamar traducción porque no soy traductor y no quiero que me critiquen de intrusismo. Va a ser un intrusismo peor seguramente porque lo mío es una adaptación. Entonces, digamos que mi versión sí que intenta coger eso, pero claro, no puede tener el carácter tétrico que tiene aquí con esas... os remito a la sonoridad de lo que os he leído. Es profundo, es oscuro, es cavernoso. Bueno, pues eso en español yo no lo he conseguido, no se me ocurre una manera de hacerlo. Sí que he mantenido esa estructura, sí que he mantenido la rima, sí que he mantenido la rima de la segunda parte, de las estrellas, que tiene que rimar con la parte final. ¿Vale? Tiene que mantener rima con la parte final. Y bueno, el resultado es el que es. Lo he grabado. Al final, fíjate, al final no os he puesto, no me ha hecho falta poneros el poema narrado en inglés, porque he ido cogiendo algunos cachitos aquí y allá. Espero no haber destrozado demasiado el idioma de Poe, de Shakespeare y de tantos otros autores que me encantan. En cualquier caso, esta es mi versión de Annabel Lee. No sé si esto se puede llamar traducción, si se puede llamar adaptación. Insisto, Poe nunca habló de un mar carmesí. Carmesí lo he puesto yo. Lo he puesto porque creo que Poe estaría de acuerdo que sería un sacrificio que estaría dispuesto a asumir a cambio de mantener esa sonoridad y ese ritmo, ese sonido que tiene el poema. Creo que Poe lo hubiera aceptado, y si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A fin de cuentas, como decía yo antes, en vuestro tiempo libre, sois libres de hacer lo que queráis, igual que yo también en mi tiempo libre, pues puedo hacer lo que quiera. Esta es mi versión, es una versión surgida del amor, de la admiración más profunda y de querer traer a mi idioma, a mi cultura, a mi forma de escuchar el mundo, aquello que me hizo enamorarme de este poema de Annabel Lee. Es una obra de amor. Si a alguien le molesta o le parece poco fiel, pues lo lamento muchísimo. Siempre podrá acudir a las otras traducciones, siempre podrá escuchar en diferentes narraciones en inglés el poema original de Edgar Allan Poe, o siempre podrá, como Bender en Futurama, crearse su propio parque de atracciones con casino. Y os dejo con mi versión de Annabel Lee de Edgar Allan Poe. Espero que la disfrutéis. Annabel Lee, de Edgar Allan Poe. En un reino lejano, en un tiempo anterior, junto a un océano carmesí, con una joven viví que tal vez conoció por el nombre de Annabel Lee. Y esa joven creció con no otra obsesión que mi amor y su amor por mí. Era una niña, un chiquillo era yo, junto al océano carmesí. Mas nuestro amor fue un amor que era más que amor, mío y de mi Annabel Lee. Un amor que los serafines del cielo codiciaban de ella y de mí. Y en aquel reino lejano, por esta razón, junto al océano carmesí, un viento helador de una nube cayó, golpeando a mi hermosa Annabel Lee. Entonces los suyos llegaron y la llevaron lejos de mí, y en un sepulcro la encerraron junto al océano carmesí. Los ángeles, no tan felices en el cielo, nos envidiaban a ella y a mí. Sí, tal fue la razón que el reino escuchó junto al océano carmesí, porque la nube sopló su viento helador, helando y matando a mi Annabel Lee. Mas nuestro amor fue mayor que aquel otro amor de quien nos superaba a ella y a mí, en edad y sabiduría a ella y a mí. Y ni ángel en jardín superior, ni diablo bajo el mar carmesí, jamás logrará mi alma separar del alma de mi Annabel Lee. Pues no hay luna creciente que no siembre en mi mente la imagen de Annabel Lee. Y no hay noche estrellada sin que vea la mirada brillante de mi Annabel Lee. Y así yazgo, de ocaso alborada, en la postrera morada de mi vida, mi esposa y mi amada, en su sepulcro junto al mar carmesí, en su tumba junto al sonoro mar carmesí.
Save on holiday essentials with digital coupons at Safeway. This week at Safeway, get Hass avocados for just 87 cents each with digital coupon. Limit 4. Plus, get mega packs of bone-in USDA Choice Beef New York Strip Steak for $6.97 per pound with digital coupon. Limit 2. Also this week at Safeway, Coca-Cola, Pepsi, 7-Up, or Dr. Pepper 12 packs of 12-ounce cans or 8 packs of 12-ounce bottles or buy 2, get 2 free, plus CRV, when you buy 4 with digital coupon. Visit Safeway.com or head in-store for more deals.